Universo Deportivo, episodio 3.
Muy buenos días y bienvenido a tu programa, el podcast de Universo Deportivo, en el que se hablará ¿sobre qué? Pues sobre técnicas, estrategias, noticias, últimos estudios, leyes, conceptos y todo aquello que te pueda servir en general sobre el deporte. Queremos agradecerle, como en todos los programas, a José Manuel Mota Arenas por aportarnos la música que se escucha en el programa. En fin, por fin es viernes y, cómo no, llega el fin de semana. ¿Ideal para qué? Pues para poder disfrutar de nuestra pasión, que es el deporte. Mi nombre es David Muela Regidor, psicólogo cognitivo-conductual y coach personal y deportivo. Quiero recordaros, antes de nada, que en www.universodeportivo.es/contacta con nosotros podéis hacernos llegar cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis. También en www.universodeportivo.es/colabora con nosotros tenéis una explicación en la que solicitamos compañeros que quieran integrarse al equipo para hablar de radio y bloguear con nosotros. Así, juntos, hacer una marca personal. Si acabasteis el INEF o Personal Trainer y creéis que junto a nosotros podéis generar contenido de calidad a través de estos dos canales, no lo dudéis, contactar con nosotros y entrar en el equipo.
Bueno, voy a presentar al equipo, que si habéis escuchado el primer capítulo los conoceréis ya. El primero, por orden de Sky, es Carlos Laseras Romero, abogado especialista en Derecho Deportivo y máster en Derecho Privado. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros una vez más.
Gracias a ti, Carlos. También está entre nosotros Manuel Enrique García Falcón, dietista y nutricionista, máster en nutrición y salud, antropometrista y clínica nutricional. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días, David, y buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, pues hoy tenemos algo súper novedoso que, vamos, o sea, la noticia no tiene ni dos o tres días. Pues simplemente la noticia que tenemos es que la OMS alerta de la carne procesada, últimas noticias, ¿no? Hemos cogido la noticia del País y dice que un estudio de la Organización Mundial de la Salud considera que la carne procesada, salchichas, hamburguesas o embutidos aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Incluye a estos alimentos en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud, junto al humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado. Y luego te dice también un poco más, dice que las recomendaciones del organismo no se han quedado ahí. Desde la OMS también se señala la carne roja, vacuno, cerdo, caballo, cordero y cabra como alimentos que pueden ser probablemente cancerígenos. ¿Qué pensáis? O Manuel, ¿por dónde empezaríamos?
Bueno, lo primero, habéis visto en todos los medios estos días esta noticia, que ha sido como una alarma social, ¿no? Habéis visto que se ha tomado un revuelo muy importante. A ver, es preciso ahora que aclaremos conceptos y aclaremos qué es lo que ha pasado. La OMS, bueno, la Organización Mundial de la Salud, a través de un organismo asociado, que es la Organización Internacional para la Investigación contra el Cáncer, pues ha dicho que ha catalogado lo que es las carnes procesadas en el primer grupo de alimentos que pueden producir cáncer. Vale. Sobre todo está relacionado con el cáncer de colon.
Sí, dime, David. Perdona, Manuel, explícanos un poco para la audiencia que no sepa lo que son carnes procesadas y tal, ¿a qué se refiere con esto?
Aquí es donde viene la confusión, la gran confusión, porque carnes procesadas, según la OMS, se refiere a las carnes que, desde que es el despiece de animal, ¿vale?, pues la someten a un proceso de conservación, es decir, incluye a los que se le aplica la salazón, se le aplica el ahumado, se le aplica una fermentación o un curado, es decir, y de ahí pues también todo lo que son las carnes que modifican su textura habitual, es decir, por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's, por ejemplo, pues no es la carne habitual, es trozos de carne de una forma que le dan la forma de la hamburguesa, por ejemplo, o la salchicha, que son trozos de carne que le dan la forma de la salchicha alargada. Eso serían las carnes procesadas.
O sea, por ejemplo, lo típico que ahora está cotidianamente en cualquier restaurante, el tipo kebab, por ejemplo, ¿eso también sería una carne procesada?
Sí, por supuesto, eso también sería una carne procesada, porque la idea, para que lo entiendan los oyentes, una carne procesada es aquella que no, cuya forma, en el formato en el que nos encontramos, no es la natural, es decir, se ha transformado para darle otra forma diferente.
Perfecto. No sé si tienes que preguntar tú algo, Carlos.
No, de momento yo creo que está todo muy claro. Luego, a medida que vaya avanzando un poquito el tema, tener algunas preguntas que hacer.
Vale, pero sabes que puedes entrar cuando quieras, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno, otra cosa que iba a comentar. Hay categorías, ¿vale? De los productos cancerígenos, los que provocan cáncer. Está la categoría 1, que es la categoría que se prueba que todos esos productos o sustancias producen cáncer. Y aquí incluimos a lo que es el tabaco, el plutonio y sustancias muy cancerígenas. Y aquí es donde han metido a las carnes procesadas. Aquí es donde genera la gran controversia, porque ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿realmente tienen un potencial tan cancerígeno como lo es el tabaco y como lo es el plutonio y todas sustancias radioactivas? Esa es la gran cuestión, ¿no?
¿Y qué opinas tú al respecto?
Bueno, yo incluso diría que la OMS ha cometido un error. El error de generalizar tanto dentro de este grupo, porque dentro del grupo de las carnes procesadas hay una gran variedad de alimentos que se tratan de forma muy diferente. No se puede comparar, David, lo que es una hamburguesa, lo que es el filete de una hamburguesa, sí, o una salchicha, con lo que es una pieza, lo que es un filete de jamón, por ejemplo, una pieza de jamón recién cortado de un jamón ibérico de bellota. ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar. El jamón, desde que se produce el despiece del animal hasta que se consume, pues el único producto con el que entra en contacto es con la sal. El único.
Ya
pasa procesos de curación, de secado y demás, pero el único producto con el que entra en contacto para su conservación es la sal. Ahora, si tú miramos ahora el caso de las salchichas o las hamburguesas, vemos que no es así, porque sufre un periodo de cocción, periodo de adición de conservantes, periodo de adición de glúcidos, periodo de adición de muchos otros componentes que pretenden, por un lado, aumentar el sabor, por eso se consume tanto, porque es su sabor. Son también incluso partes de animal, zonas de carne que normalmente no están tan buenas, no se suelen aprovechar, y que lo que hacen, pues la mezclan con otras sustancias para que así obtenga un rendimiento máximo del despiece, ¿no?
Vamos, que estamos hablando de que quizás a lo mejor es un tipo de carne de segunda o de tercera, si hay, y lo mezclan todo, y bueno, pues a base de triturados y de echarle condimentos, pues potencian ese sabor, ¿no?
Exactamente, tú lo has dicho. No podemos comparar dentro de los alimentos procesados una cosa y otra. Es más, yo a los salazones no lo calificaría dentro de los alimentos procesados. De ahí el error, ¿no? Porque entonces ahora estamos viendo que hay una alarma social diciendo que stop carne, stop. Y bueno, hay que explicar también que la carne depende mucho cómo se ha tratado. Entonces no podemos meter en el mismo saco todos los grupos cárnicos.
Y una pregunta, ¿por qué ahora? ¿Ha habido algún estudio que, bueno, no sé si se sabrá, pero ha habido algún estudio especial, o simplemente ahora es por alguna causa en general? No sé si me entiendes. ¿Hay alguna corriente científica que la hayan intentado empujar a la OMS hacia eso, o cuál es la causa? ¿Cuál crees que puede ser?
Pues mira, ya te comento un poco mi opinión personal. Ahora mismo está muy de moda también lo que son las alimentaciones ecológicas, los alimentos ecológicos, y lo que es el caso de la alimentación orgánica, preparados de bebidas vegetales, carnes que certifican su procedencia ecológica, que no, es decir, que al animal se ha tratado en buenas condiciones y demás. Yo no estoy en contra de la alimentación ecológica, por supuesto, me parece que aporta sobre todo un sabor y una calidad extra que, bueno, es interesante, ¿no? Pero por ahí podría venir un poco, por relanzar lo que es este tipo de productos, ¿vale? Pero realmente viene por las investigaciones del instituto que he comentado antes, Instituto de Investigación Internacional sobre el Cáncer, que, bueno, que lo que ha dicho realmente es que 22 investigaciones, ellos han recopilado investigaciones de todo el mundo.
Sí.
22 ha concluido este resultado, pero hay otras, creo que unas 10, que no observan relación directa entre lo que es la carne procesada y el cáncer, ¿sabes? Entonces, bueno, ha dicho que una mayoría de... Lo que nos ha venido a decir que la mayoría de los estudios dicen eso. Ahora, que también hay controversia, porque incluso dentro de las mismas investigaciones no se ponen de acuerdo, según el tipo de metodología y demás. Además, quisiera aclarar una cosa. No sabemos, porque yo debería investigarlo también,
sí,
¿a qué se refiere cuando dicen, por ejemplo, el jamón? Porque ellos, estos estudios son anglosajones, son ingleses. Yo no sé qué entienden ellos por jamón, si es jamón York, por ejemplo, el jamón York sabemos que se le añaden aditivos, por ejemplo, o si es jamón serrano como el que entendemos aquí. Es decir, no sabemos qué tipo de producto en sí se refiere.
Sí, incluso a lo mejor se están refiriendo al bacon, ¿no?
Exacto, sí, se refieren al bacon también, pero claro, como dicen, lo que es el jamón también, aquí ya pues dice, ah, pues esto también lo metemos en el mismo saco, y conviene aclarar que no es así, pues, sobre todo por el proceso, ¿no?, de conservación al que se somete a estos productos, que no es para nada semejante.
De acuerdo. Y lo que también queríamos preguntar es la segunda parte de la pregunta, en cuanto a mencionan lo que es toda la carne roja en general. ¿Se puede hacer un compendio de todas ellas y decir que todas son malas?
A ver, lo primero, por carne roja, según el estudio, se entiende todas las partes de músculo de los mamíferos, uh-huh, incluyendo en estos casos al vacuno, es decir, a ternera, cerdo, cordero, cabra y caballo. Vale, esto entendemos como carne roja. ¿Recuerdas que dije anteriormente que había una clasificación de pulso cancerígeno? Esa clasificación tiene como categorías, ¿no? De más a menos cancerígeno. Pues en la primera han metido las carnes procesadas y en el segundo o tercer escalón estarían las carnes rojas. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, bueno, no es igual de cancerígeno que el otro, pero un consumo inapropiado de estas carnes pues puede llegar a favorecer la aparición sobre todo de carne. Ha hablado de cáncer colorrectal, que es el principal, aunque también lo asocian con el estómago, páncreas y algunos más, creo, pero el principal es colorrectal. A ver, este tipo de carne es cierto que depende mucho de la forma de cocinado, porque es que cuando se fríe demasiado, por ejemplo, un filete de cerdo, pues sí es verdad que se generan ciertas sustancias ahí, como son los hidrocarburos aromáticos, ¿vale? Los productos ahumados también, del humo de que se forma cuando se une lo que es el humo con el filete,
sí.
Y otros productos típicos, por ejemplo, del aceite, de la fritura, que lo deja recalentar mucho tiempo, si bien es cierto que si no se cocina bien y durante mucho tiempo se consumen productos que no están en condiciones, pueden llegar a dar problemas. Pero entendiendo estos productos dentro de una dieta equilibrada, dentro de una dieta variada, que incluye también frutas, verduras, pescado, huevos, es decir, todos los grupos de alimentos, no debe suponer un problema si cocinamos bien los alimentos.
Porque había leído en una, vamos, en un blog, me pareció, que a lo mejor la cantidad indicada para comer, por ejemplo, de proteína, y hablamos de proteína de carne roja, que eran como 100 miligramos al día.
No exactamente, no. 100 miligramos muy pequeño. Se ha fijado aquí un límite, como diciendo, bueno, 50 gramos es el límite que han fijado. Porque más de 50 gramos aumenta el riesgo de cáncer colorrectal un 18%, dice el estudio.
Uh-huh. 50 gramos 50, diarios estamos hablando.
Sí, 50 diarios. Es decir, que consumiendo todos los días más de 50 gramos diarios, aumentas el riesgo de tener cáncer de colon un 18%. Claro, tú ahora debes pensar, tú comemos carne roja, este tipo de carne, todos los días. Lo ideal en la dieta mediterránea y variedad equilibrada sería no comerlo todos los días, evidentemente, porque tenemos otras fuentes de proteínas, igualmente, que también las aprovechamos.
¿Te refieres a vegetal o te refieres a en general?
Por ejemplo, las legumbres son fuentes de proteínas vegetales, pero también están los huevos, también están los pescados, que son proteínas también animales y no son de carne roja, ¿me explico?
Sí, sí.
Y bueno, también conviene aclarar otra cosa. Muchas vitaminas y minerales, aunque no pensemos, pensemos que no, que están todas en los vegetales, están también en los grupos de las carnes, sobre todo las carnes rojas. Minerales como el hierro, vitaminas del grupo B, están aquí en este grupo de alimentos. Se trata de una fuente de minerales y de vitaminas importante para llegar a no tener déficit. Entonces, no se puede de buenas a primeras estigmatizar este grupo, porque estaríamos siendo injustos con lo que realmente proporciona, ¿sabes?
Pero digamos que, en definitiva, si nuestros oyentes nos están escuchando, la proporción, por ejemplo, para ti, como dietista, ¿cuántas veces recomendarías como máximo a la semana, ¿vale?, en el que puedes utilizar otro tipo de carnes, como podría ser, por ejemplo, la de pollo o la de pavo, o el pescado? ¿Cuántas veces a la semana máximo, te hablo en cuanto a comida y cena, ¿vale?, cuántas veces a la semana crees que es lo aconsejable y no recomiendas más? Pero simplemente porque tienes que variar.
Bueno, lo ideal para este grupo de alimentos serían entre 2 y 3 raciones semanales, lo ideal. entre 2 y 3, depende también de las necesidades individuales. Es decir, no es lo mismo un, y aquí viene incluso con el tema que estamos hablando de deporte, no es lo mismo las necesidades proteínicas de un deportista que de una persona amateur o de nosotros, ¿no? Entonces, más o menos lo ideal serían 2 o 3 raciones de lo que serían carnes rojas, 2 o 3. Incluso también podríamos hacer una ración o ración y media de carnes rojas y meter también la, el resto de lo que es pollo. Otras 2 raciones de pescado, ¿vale?
Sí.
Y luego también 2 o 3 raciones de huevos por un lado y otras 2 o 3 de legumbres. A nivel semanal estamos hablando.
Vale, y una última pregunta, si nos podrías orientar un poquillo. Por ejemplo, ¿la carne la recomiendas por la mañana y, por ejemplo, por la noche comer pescado o eso da igual?
Bueno, eso tiene que ver sobre todo con la forma que tiene la carne para ser digerida. La carne es un producto, eso sí es verdad, que tarda mucho en digerirse, tarda mucho en asimilarse y el cuerpo emplea mucha energía en lo que es sacar todo su provecho nutricional. Lo ideal, el tiempo ideal, pues lo ideal sería mediodía. ¿Y por qué? Porque por la noche después nuestro cuerpo necesita el máximo reposo posible y bueno, las funciones del cuerpo están un poco disminuidas mientras dormimos, ¿no? Entonces lo ideal que el filete de cerdo sea por el mediodía y si queremos meter un alimento proteínico por la noche que sea pescado. ¿Por qué? Porque el pescado es un filete, una estructura que se digiere mucho antes y no hace que el cuerpo tenga que aplicar mucha más energía extra para obtener todos los nutrientes. Entonces, como siempre se ha hecho, ¿no? Realmente, las cenas más ligeras y los almuerzos más contundentes, ¿no?
De acuerdo. No sé si Carlos quiere preguntar algo, porque estamos a punto de acabar el programa y, bueno, no sé.
Sí, me gustaría hacerte una pregunta, Manuel. Bueno, la explicación ha sido para mí muy enriquecedora porque desde luego son temas que yo no conozco y desde luego que he aprendido un montón en estos minutos. Pero me gustaría preguntarte, volviendo de nuevo al tema del estudio este, si tú consideras que este tipo de estudios, por ejemplo, están influenciados externamente, digamos, si responde a algunos intereses económicos de terceros que puedan estar interesados. Porque, por ejemplo, hemos hablado muchas veces del chocolate. El chocolate, ha habido estudios que dicen que es muy bueno para la salud y he oído otros estudios que dicen que es muy perjudicial o en función de las cantidades. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto y si crees que los resultados de este estudio, lo que se nos ha vendido la prensa, es algo alarmista.
Carlos, pienso realmente que muchos estudios, la mayoría de los estudios que realizan los laboratorios de investigación y que dan a publicación, estos laboratorios necesitan financiación para hacer sus estudios, ¿no? Y la mayoría de ellos pues recurren a financiación privada, porque ahora mismo las financiaciones públicas a estos laboratorios y demás pues están un poco por los suelos. Entonces, no sería de extrañar, la verdad, no sería de extrañar que, como he comentado antes, por intentar dar una subida a lo que es la alimentación ecológica, sobre todo, y al vegetarianismo en sí, pues podría ser, pero como digo, son hipótesis, nunca lo podremos saber realmente lo que pasa ahí dentro, ¿no? Pero sobre todo lo que deben quedarse los oyentes y todos nosotros es lo siguiente: no hay realmente un cambio significativo. Esto no significa un cambio en los patrones alimentarios ni nada. Es decir, ahora se ha intentado vender como que va a cambiar toda la alimentación de aquí en adelante, y no, para nada. Lo que sí se intenta concienciar mucho más de la peligrosidad de los productos texturizados, los productos que excesivamente han sufrido una variación, como he dicho, que le han cambiado mucho la naturaleza. Esos productos sí hay que tener cuidado y consumirlos muy esporádicamente. Es decir, no es bueno ir a Amazonas cada 2 días, evidentemente. Pero no. No podemos caer en la estigmatización de todo este grupo porque nos aportan unos valores nutricionales muy importantes y sobre todo porque si se cocina bien, si tenemos seguridad de que estos productos no han sufrido gran variación ni nada. Si tenemos, por ejemplo, un filete recién cortado por nuestro carnicero de confianza y lo vemos como lo corta y demás, y lo hacemos como siempre y lo cocinamos bien, pues consumido dentro de una dieta equilibrada, no hay el menor problema. Eso es lo que tiene que quedar los oyentes. No hay...
Manuel, una última pregunta. ¿A qué te refieres con cocinarlo bien? ¿Te refieres que para ti hay unas diferencias, por ejemplo, entre un cocido, un frito o un asado? ¿Podrías explicarnos un poco el ejemplo?
Sí, por supuesto. Esto es un tema también que que es muy importante que lo se conozca, ¿no? A ver, cuando freímos un alimento, hay que tener en cuenta que el aceite pues tiene sus grasas y tiene sus otros elementos, ¿no? Cuando se calienta el aceite se generan productos, residuos a través de ese calentamiento, porque se altera la composición del aceite cuando entra en contacto con el calor. Claro, eso unido también a que la proteína del filete también con el calor se modifica, también hay que tener cuidado el tiempo cuando tenemos que freír un filete. Si nos pasamos y se quema el filete, y cuando hemos visto muchas veces la tostada negra, pues aquí también igual, cuando vemos zonas muy quemadas, hay que tener cuidado con esas zonas, porque hay residuos tóxicos. Esos residuos sí son tóxicos y sí se han visto relacionadas con el cáncer. Ahora, sin embargo, si nosotros cocinamos bien el alimento, es decir, tenemos a su punto, que tampoco debe estar crudo un filete, por supuesto, porque si no también hay riesgo de contaminación, a lo mejor, si no se ha cocinado bien, puede tener bacterias si no se cocina bien. Pero si se cocina en su punto y es un filete liso, si no tiene excesiva condimentación ni nada, no habría problema. También hay que resaltar que para el tema de la pérdida de peso siempre se recomienda lo que es a la plancha o cocido, ¿no? Todos los alimentos cocidos, ¿no? ¿Por qué? Pues sobre todo por el aceite, ¿no? Porque aporta menos calorías el cocinar con aceite, de esa forma que cocinar con aceite.
¿Y el tema de asado? ¿El tema de asado crees que a lo mejor es más natural, menos dañino o cómo lo ves?
El asado incluso también depende, es que es un tema muy apasionante porque depende incluso de la forma en la que tiene de hacer el asado, es que es algo tremendo, ¿no?
Si queréis, lo dejamos ahí y si la audiencia le gusta este tema, un día podemos tratar sobre las diferencias de tipo de cocinado.
Perfecto, perfecto.
A mí me parece muy interesante, yo creo que también me gustaría conocer.
Pues si queréis lo anotamos para que lo tengamos en cuenta de un próximo capítulo y se lo explicamos a la audiencia un poco más extendido.
Perfecto.
Pues nada, si queréis despediros, compañeros.
Agradecer al equipo, ¿no? Que está aquí presentando y sobre todo tratando temas de actualidad y sobre todo a los oyentes, recalcar eso, lo que he dicho antes, no hay alarmismo social, no tiene por qué haber un alarmismo social siguiendo lo que son los patrones habituales y cocinando dentro y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que es la normalidad. Si nos centramos en la normalidad y que hacemos todo con sentido en este campo, no hay problema.
Carlos,
nada, continuar con lo que ha dicho Manuel, y para mí ha sido muy enriquecedor este podcast, y yo creo que en el futuro este tema de la nutrición va a dar para temas muy interesantes, y desde luego dispuesto siempre a aprender aquí en un universo deportivo.
Bueno, pues ya sabéis que mi nombre es David y yo también agradezco aquí a los compañeros por estar aquí junto a mí y estar explicando, pues como dicen ellos, un tema tan importante como es el tema de la salud. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por estar al otro lado, pero hasta aquí el programa de hoy. Espero que si os ha gustado el programa intentéis difundirlo y además si podéis ponernos 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox para que podáis subiendo tu programa en las listas. Que paséis un buen día y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.